César Pereira y Jorge García, sábados de las 2 a las 3 en Edgewood, California.
El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo, porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Únete al movimiento para acabar con el hambre en feedingamerica.org/haz tu parte. Un mensaje de Feeding America y el Ed Council.
En el año nuevo, todo es alegría, escuchando la grande 1010.
Todos estamos al día, efectivamente, escuchando la grande 1010, especialmente en Hecho en California. Damas y caballeros, estamos de las 9 a las 12, de lunes a viernes. Tenemos el placer de tener con nosotros a Julio Ramos, licenciado en inmigración, y le damos la bienvenida al programa Caballerazo de mi Vidaza. ¿Cómo se encuentra? Me imagino, Julio, que ahorita las oficinas de inmigración reciben muchas llamadas.
Pues así es, porque todo el mundo se tiene que preparar para el nuevo año y pues una nueva administración de presidente que va a implementar una mano dura a la cuestión de la inmigración en totalidad, y las personas pues se tienen que tener listos y, como decía mi abuelita, estar como águila descalza, porque si no, pues ahí se va a poner mucho la problema.
Oye, ¿y qué tenía el águila descalza que ver con que estar listo? O sea, que estar trucha, como el águila descalza, o sea, lista para lanzarse.
Pues sí, para saber qué son sus derechos, qué pueden hacer, qué posibilidades hay para regularizarse uno en el sistema muy complicado que existe aquí en este país, y pues seguir con el proceso si uno está en un proceso, para así pues intentar sobrevivir lo que dicen que mucha gente va a ser un difícil 4 años.
Le preguntaba le decía yo al señor Purves, que también es licenciado en inmigración, que salió hace rato en el programa, que no va a ser tan fácil, me imagino yo, para el señor Trump como uno pudiera pensar. O sea, por un lado, nunca hay que descuidarse, pero tampoco hay que entrar en pánico. Y ahora ya los ciertos elementos de sus respaldantes, los ultra magas, Make America Great Again, personas que son pues racistas, francamente, están pidiendo que inclusive la visa H1B también eso baile. O sea, que si vas a deshacerte de los inmigrantes, tienes que ser parejo, mientras que Musk y otras personas más sensatas dicen no, a ellos los necesitamos. ¿Qué dices tú sobre todo eso?
Pues es muy interesante la coalición que existe en el Partido Republicano entre los magas, anti-inmigrante, racistas, como dice, y los corporatistas, los capitalistas, que básicamente sobreviven con esa mano de obra extranjera que viene al país para ser los ingenieros, los químicos, los doctores, las enfermeras, cuestiones técnicas de alta tecnología. Esas personas se necesitan para que funcione la economía, igualmente como necesitamos los trabajadores esenciales, que son la mano de obra de este país. Lo que yo pienso que es interesante es que ahora se mira el golfo que existe en esa coalición y a ver si se puede sobrevivir. Pero si hay más tensión como existe en el momento, va a ser muy interesante en las elecciones en 2 años qué pasa con el Partido Republicano, en mi opinión.
Ahora, obviamente, los como tú mencionaste, esos trabajadores también trabajan en la construcción, trabajan en los files de California, por donde quiera. O sea que hay muchísimos otros empresarios que posiblemente se unan a la posición que ha tomado el señor Musk.
Yo pienso que sí, mira, y eso es muy interesante, porque hace 3 semanas yo estuve en Tijuana, estaba hablando con unos abogados ahí en Tijuana de intercambiar ideas, pues qué va a pasar con la nueva administración. Y un desarrollo de la plática, tuvimos la conclusión que lo que va a pasar es exactamente lo que se está señalando ahorita, es que el proceso de inmigración, ¿no?, y de la mano de obra y de la tecnología y de la sabiduría del global que existe y que los Estados Unidos utiliza para sostener la economía, eso no va a cambiar, eso fundamentalmente no va a cambiar, pero el proceso de adquirir esa mano de obra y esa inteligencia, eso sí lo que va a cambiar, y yo pienso que se va a papelear más y más ese sistema, más y más va a haber un sistema donde se va a existir, o si es racional, si es razonable el sistema y la economía y los intereses económicos, lo que va a pasar es que se va, esas compañías van a ejercer cambios en leyes donde el proceso se va a hacer un programa de bracero, básicamente es el mejor modo de decirlo, y la mano de obra va a venir en un sistema que esa mano de obra va a venir a existir y trabajar dentro de los Estados Unidos con papeles temporalmente, pero no van a tener vía para ciudadanía. Pero esa es la cuestión. Cuando uno se ingresa, ¿qué va a pasar en esos entonces?
Al estilo Dubai, así en Dubai la gente ahí nomás entra a trabajar y si te portas mal, inmediatamente te echan para afuera.
Pues ya sabes.
Y dime una cosa, ya que estamos en el tema, ¿cómo obtiene una persona una visa de H-1B?
Es complicado porque es básicamente el empleador que tiene que patrocinar al empleado y hacer el papeleo, conseguir el abogado para ingresar el papeleo, certificar que esa mano de obra es esencial para el negocio, que no puede encontrar otro tipo de persona para hacer ese tipo de trabajo, y básicamente documentar eso y que se apruebe con el gobierno ese tipo de petición. So, es una cuestión que el que mueve ese papeleo es el empleador.
Muy interesante. Bueno, pues aparte de ser precisamente abogado de inmigración, también has representado en casos mucho, muy importantes en el pasado a consumidores. Y tengo entendido que parte de tu trabajo también involucra la calle Valencia, que ha sido tan controversial, ¿verdad? La configuración que hicieron en esa calle, en donde pusieron básicamente toda una línea en donde hubiera cabido un carro en medio. Y luego los otros carros tienen que ir por la orilla si hay una emergencia. Bueno, es un desmais. Obviamente los comerciantes se quejaron lo bastante ante el San Francisco Metropolitan Transit Authority o Agency para que ahora lo van a cambiar. Pero hay unas demandas pendientes. ¿De qué se tratan y quiénes son los que los están haciendo a los cuales tú representas?
Pues yo estoy representando una organización de consumidores, de comerciantes y de peatones de la calle Valencia que están, no están a gustos, no están en apoyo de los cambios que están pasando ahora en la calle Valencia y están apelando determinaciones de la cuestión de cómo configurar la calle Valencia este año. La autoridad de tránsito aquí de San Francisco está proponiendo grandes cambios a la calle Valencia y básicamente es muy estrecho la apelación porque involucra la ley que se llama CEQA, que es la ley que rige en el estado de California la cuestión de cambios al medio ambiente. So, es muy técnico la apelación. Y básicamente el enfoque de la apelación es el cambio a la calle Valencia, el cambio que ya no va a existir tantos estacionamientos para los carros, los cambios de los restaurantes que van a poder utilizar las leyes para tener sus negocios en la calle, en las vías públicas. Y también básicamente el cambio también a la estética de la calle Valencia, porque es una calle histórica, pero estos cambios que están planeados y que ya existen en un plan de experimento, así dice la ciudad, esos cambios están pasando y pues no ha habido mucho desarrollo ni mucha plática ni mucho debate sobre esos temas, y ese es el intento de esta organización que se llama Vámanos, vámonos, y están apelando estos cambios para ver que haya más estudios, porque estamos alegando que esto está cambiando el medio ambiente de la calle Valencia y no precisamente para el bien de todos.
O sea que déjame ver si entiendo la situación. Ellos lo cambiaron sin hablar con la gente y eso ha existido por varios años. Los comerciantes dijeron que habían perdido muchos clientes, muchísimos negocios se cerraron. Y entonces el San Francisco Metropolitan Transit Agency, la cual tú acabas de mencionar, y propuso unos nuevos cambios. Esos nuevos cambios son los que están ahora retando esta organización Vámonos, que tú representas. ¿Es that what the story is?
That's what the story is, sí. Hasta, you know, son comerciantes que básicamente dicen que estos cambios les van a perjudicar en sus negocios y comercio. Y eso es la situación que existe ahorita. Quieren ellos apelar eso para que haya un debate dentro de la mesa de supervisores, si esto es como va a cambiar la ciudad. Y digo yo en un sentido más general para que entienda el público, obviamente se está cambiando la economía y la sociedad, ¿verdad? Ya tenemos ya entendido que va a haber un cambio. Los carros como existen ahorita va a cambiar. Eventualmente ya no van a existir. Van a ser eléctricos, van a ser automáticos. El sistema de transportación que existe está en un cambio por el medio ambiente y la gasolina y la escasez de gasolina y los problemas que causa la gasolina al medio ambiente. Y pues ya entendemos eso, los greenhouse effects, ¿verdad? Y eso va a cambiar, eso quiere decir que ahora se va a cambiar el sistema y ahora estamos inmediatamente entre ese cambio, y ese cambio pues tiene que ser muy con mucho cuidado, porque va a sufrir gente y va a sufrir comerciantes y van a sufrir las personas que utilizan los carros para ir para allá y para acá y hacer sus mandados y existir en esta sociedad. Y yo pienso que eso está impactando más a la gente de mayor edad, de la tercera edad, porque no están acostumbrados al nuevo sistema y tiene que haber una transición mejor manejada para que se puede pues implementar los cambios que son inevitables.
Licenciado Julio Ramos, qué bueno que nos has iluminado el día de hoy. Te estaremos llamando para que nos des más información sobre todo lo que está pasando. Ha sido un placer escucharte, mano.
Igualmente, Marcos, y pues un feliz año nuevo a usted y a todos los radioescuchantes.
Igualmente, y salúdame a Jorge Bell con un abrazo.
Claro que sí.
Ahí nos vemos. Julio Ramos, damas y caballeros, licenciado de inmigración, él está allá en el Excelsior. Usted lo puede encontrar fácilmente. Bueno, nos vamos por otro lado, ya que tenemos también a otro abogado que también nos da bastante información. Isabelita, ¿de qué se trata?
Se trata del señor Parviz Darabi. Ya saben, él representa a los trabajadores. Si usted tiene una pregunta, cree que quizás fue discriminado o tiene un caso, todo lo que tiene que hacer es llamarle a él, pero también nos puede llamar a nosotros en este momento, ya que él está con nosotros y estará contestando sus preguntas al 415-552-2938. Good morning, Mr. Darabi. How are you?
Good morning. I'm doing fine. Thank you.
Ready for the new year. I understand you said you had a big case coming up, correct?
That's correct. Still going forward on the 6th. That's right.
On the 6th. O sea, el día 6 tiene un caso grande del cual están trabajando arduamente. So, when you finally go to a court and you have a case coming up, it takes a lot of preparation, I would imagine.
A lot, yeah. Day and night, 24/7, no matter what. Both sides spend tons of time and effort to try to get ready. It's like you prep food.
Right.
It takes like a few hours, and then it takes 5 minutes to eat.
And it's over with, right? You're exhausted.
It's over with.
Yeah. You're exhausted.
Trying the case is the easiest part. Prepping is the most difficult part.
Okay, so él tiene un caso grande el próximo lunes, el día 6, ¿verdad? Y cuando él tiene un caso de esta índole, dice que duran como 5 minutos, pero horas y horas y horas de preparación, ¿verdad? Es, dice que es como cuando una persona cocina para mucha gente, se la pasa horas y horas cocinando para que en 5 minutos todo se haya acabado, pero así es la situación en este tipo de caso. So do most of your cases go in front of a judge or do they get settled out of court usually?
No, every case is in front of a judge. We don't do outside negotiations. However, going to trial, about 95% of the cases settle before going to trial. About 5% usually hit the arbitration or trial, but majority, that's how the system works.
So they get settled right before you go in front of the judge? Is that it, like at the last hour, or how does that work?
No, we go in front of a judge from the get-go. Ah. Every time we go in, like I appear in court at least 3 to 5 times a week. Mm. But usually maybe going to trial in front of a jury and trying the case, 95% of the time. The case settled.
Okay. Él dice que en 95% de los casos se llega a un acuerdo antes de ir a un juicio. O sea, se presentan en la corte, pero los dos lados hablan y llegan a un acuerdo. El 95%, el 5% sí van enfrente a un juez. Ahora sí vamos con las llamadas. We have some calls. Let's take this one. Hola, buenos días. ¿Tiene una pregunta?
Buenos días, sí. Yo tenía un caso de work compensation. El caso se fue a la corte, me pagaron el tiempo que estuve inhabilitado por el ADD disability, pero ahora el disability me está mandando cartas de que tengo que retornar el dinero, todo el dinero que me dieron por un overpass o algo así. Tendría que agarrar un abogado para poder enfrentar eso.
¿Todo el dinero que le dieron lo tiene que devolver?
El dinero que me pagaron cuando estaba deshabilitado. Mis doctores me deshabilitaron. Está en un caso abierto de work compensation. Después después se hizo la decisión. Pero después de eso, el ADD me manda cartas ahora diciendo que tengo que pagarles lo que ellos me pagaron.
¿Por qué?
No sabe por qué.
No. Okay, so he went to he had a case of workers' compensation. Went to court. They paid him for the time that he was off of work. Now disability is sending him letters saying that he needs to return the money. He's not sure why. Does this require an attorney?
Well, he needs, if he doesn't have a lawyer when he sells the case, he must contact a lawyer. I'm not that type of a lawyer, but yeah, he needs to talk about it. But one thing I want to say, I'm not saying this is the case, but usually when you are on disability and you do any side work, even you get cash, that's not okay. All right? So I'm not sure this scenario at all.
Right.
I'm not familiar with the facts, but please do not make sure if you're on disability. Imagine somebody's following you. There's a surveillance on you, so they know exactly what you do.
Yeah.
So even you collect on the table or whatever, that doesn't mean crap.
Right.
And so that may be the case. I'm not sure,
okay,
though.
So básicamente, el señor Darabi no es abogado de workers' compensation. Él es abogado de derechos de los trabajadores. Pero dice que sí, obviamente un abogado sería lo adecuado. Recuerde que este tipo de abogados no le cobran, a menos que ganen su caso. Pero dice que es muy importante saber que cuando estás bajo disability, no puedes hacer ningún tipo de trabajo de lado, ¿no? No puedes hacer un trabajo donde te están pagando en efectivo, debajo de la mesa, nada de eso, porque tienes que siempre pensar que alguien te puede estar siguiendo. No dice qué es lo que pasó en tu caso, pero eso es una posibilidad.
¿Eso es lo que pasó, caballero? ¿Ustedes lo agarraron trabajando por otro lado?
No, estaba lesionado en mi espalda. No podía trabajar. Todavía no puedo trabajar.
Okay. Wow, pues entonces necesita
un abogado de...
Ya, deme un segundo, le voy a dar otro teléfono, pero muy interesante, porque ¿qué nombre es el teléfono del señor Parviz?
Ajá, el número de teléfono de la oficina del señor Parviz Darabi, que él es abogado de empleo. Si cree que sus derechos han sido violados, si creen que le han discriminado, si creen que lo están persiguiendo, tantas razones por las cuales llamar a él. El número de teléfono es el 650-343-5357. 650-343-5357. Usted hace lo que acaba de hacer este señor y nos plantea su caso, le van a hacer preguntas y él va a determinar si es que tiene un buen caso o no, o si él se lo va a tomar o no.
Y le iba a dar yo el teléfono de otra persona a este muchacho, pero se me escapó, me colgó. Entonces, o me puede llamar de nuevo, o si no me llama a mi teléfono.
O el señor Darabi también puede. Okay.
Bueno, perfecto. Si no le llama el señor Darabi. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Aló!
Buenos días. ¿Me podría dar el número del abogado que se dedica a cosas de tráfico, el criminal?
Ok, me permite un segundito, por favorcito. El teléfono, por favor, de Parviz Darabi, Salita.
El teléfono de Parviz Darabi es el 650-343-5357, 650-343-5357. Estos casos no se pagan, usted no paga absolutamente nada por llamar, por plantear su caso, por hablar con él por teléfono, por hablar con él a través de todo su caso, a menos que él gane su caso.
Isabel, el día de ayer estaba precisamente hablando con un trabajador que se queja diciendo que básicamente los tips los está administrando la administración y no los trabajadores. Me gustaría que le preguntaras, por favor, a este caballero sobre eso, porque si yo trabajo para alguien y es mi jefe, y mi jefe me está diciendo, nosotros vamos a administrar. O sea que ya es una rebelión de mi parte decir no.
There is a restaurant or cafe that we frequent a lot in Burlingame, precisely where your office is. And one of the workers there has a few cases against the owners. They're relatively new owners for about, I would say, the last year. So and he was talking about one of the issues is tips. The tips are being administered by the manager, by the owner, by the boss. And I think we've talked about this before. Is that legal or how does that work?
Because the guy is talking to me about, I mean, if he's the employee and he basically is acting kind of rebellious by saying, we demand that we administer the tips. How do you handle that delicate situation there?
Yeah, it's really a stupid idea when the employer, when I say employer, I mean manager, supervisor, all of those are considered the employer. When they are in a managerial position and they touch the tips, touch, not even do calculation, they must stay away from it. If it's between the employees, fine, they deal with it. Now, if it gets to that point, then the owner, the supervisor, the manager must provide accounting, though. And that's what's missing almost in every single case I've seen. Mm-hmm. Accounting means that they have to itemize. We received today $100 in tips and split between these people, boom, boom, and then the credit card tip also. Mm-hmm. And that's a violation when they don't do that. And they open the kind of wound for a lawsuit against the mm-hmm. employer.
Because obviously a lot of people tip on cards and stuff. Not everything is cash, and so that's what complicates the situation, right?
Even more.
Failure to account for it. I mean, they don't provide accounting. This is just like a cash you receive from a customer for food. I mean, you monitor those. Tips is the same thing. Tips is they're earned wages for the employees and not the management part.
And this guy goes even further and says that they distribute the tips, including the managers, because the managers also work there.
No, see, this is the problem. To manage, when the person has a superior power and he holds the cash, then he can just favor other people too. Let's say a girlfriend or boyfriend, somebody that they have. So it's always imbalance, is always an issue. But they must provide accounting to begin with. I am not sure about this specific scenario that the person works there, but they must not touch the food, touch the tips. They right. must not touch the tips. The management supervisor and all of those.
Y me parece, damas y caballeros, que este es un caso bastante importante, ¿no? Porque el caballero nos está diciendo que los administradores ni siquiera deben de tocar los tips, o sea, las propinas. Y como dijimos, ¿no? El día de ayer estaba hablando con este cuate que me platica. Y él, le pregunto yo al señor Parviz Darabi, quien es abogado, que ha hecho demandas por esto. O sea, que por eso es que lo estoy enfatizando, porque hay mucha gente que trabaja uh-huh. en los restaurantes y donde hay propinas. Entonces, él nos dice, ¿verdad?, que ni siquiera deben de tocar ese dinero los administradores. Y luego este caballero que trabaja en ese restaurante me dice que inclusive las propinas se reparten incluyendo a los administradores. ¿Por qué? Porque los administradores de esa panadería también trabajan ahí. Entonces ellos dicen, bueno, pues nosotros también trabajamos aquí, nosotros también debemos de recibir parte de esos tips. Este caballero nos está diciendo que no, que ahí es donde se meten en problemas y se abren las compañías para que se les haga una demanda. Usted tenga mucho cuidado también si es el mero mero candelero de un lugar así, porque usted no debe estar tocando las propinas, porque eventualmente a alguien se le va a prender el foco, especialmente si escuchan hecho en California, y van a llamarle al señor Parvis y usted se va a tener que enfrentar a una demanda que en realidad no necesita.
Y es terrible eso, porque muchas de estas personas trabajan principalmente por las propinas, o sea, no les pagan lo suficiente, entonces ellos cuentan con la propina, y para que les hagan esto simplemente no es aceptable.
Now is there something called like a tip wage or some employees that are paid very very little because allegedly they live off of the tips? Is that legal?
That's exactly that's minimum wage. Yeah, if you go look at a lot of these bartenders, they all get minimum wage, however, plus tips. So tips are more important than the wages to some people industries. And so they must be treated the same.
Así es que, damas y caballeros, hay otras personas, ¿verdad?, que se les paga lo mínimo. Imagínate tú, bueno, se les paga lo mínimo. ¿Por qué? Porque se supone que les van a dar la parte de las propinas. Y luego, para que se lo estén bajando, no. Totalmente ilegal y no debe de estar haciendo. Y él me menciona también que esto trabaja en las cantinas, por ejemplo, en donde, pues, obviamente están trabajando los trabajadores por minimum wage, o sea, lo mínimo que es el salario. Y luego alguien se los quiere quitar, pues no está justo. Tenga usted mucho cuidado sobre
ello. And it's a shame that employers don't pay restaurant workers a fair wage, and that way they wouldn't have to depend so much on the tips, and then for them to do that to them is just completely unacceptable. Quiero darles el número de teléfono del señor Parvis Arabi una vez más para que usted lo llame. 650-343-5357. Él no va a tomar su caso si no cree que lo puede ganar. Como dijo él tiene un récord y le gusta mantenerlo como que gana muchas de las veces.
And are you going to New Orleans for New Year's Eve or what?
We are in Vegas right now.
Oh, you're in Vegas. All right. I like that. Thank you very much.
Happy New Year.
Thank you.
Happy New Year and have a wonderful time. See you soon.
Too. Happy New Year to you guys too. Bye-bye.
Thank you, man. Bye-bye. Bueno, muchas gracias, le damos a Parvis Arabi. Un día nos habló que acababa de llegar de Nueva Orleans para Mardi Gras. Y le pregunto que si se va a ir a Nueva Orleans a celebrar el año. Y dice, no, dice, estamos en Las Vegas en este momento. ¡Órale! Así me gusta que
así
se paseen.
Me gusta, exacto.
Bueno, ustedes saben que me llamaron dos personas. Uno, pidiéndome información sobre alguien que puede ayudarle con un caso de Workers' Comp. El señor Parvis Arabi trabaja muy de cerca con el señor Huete. El señor Huete trabaja con esta clase de casos, pero el caballero no me dio chance de darle el teléfono por teléfono. Me colgó inmediatamente cuando terminé de hablar con él. El teléfono del licenciado Huete, caballero, que me llamó hablándome sobre Workers' Comp, es 510-459-8340. La señora que me llamó para preguntarme sobre una persona que se administra con accidentes, también el señor Huete administra esa clase de casos de accidentes. Señora, también usted me colgó porque yo creo que los puse en espera y pensaron que les había colgado. No quise ser así de brusco, pero como estoy en el aire, pues ya se imaginan. 510-459-8340. Si usted le llama al señor Huete, ellos trabajan juntos, él y este Parvis Darabi. Así es que no hay dilema por ahí. Bueno, Chabelita, tenemos a otro invitado muy especial.
Sí, como lo habíamos prometido, Marcos, porque esto de los dos accidentes de avión que ocurrieron casi uno detrás del otro, especialmente el que ocurrió este domingo por allá por Corea del Sur, que nos dejó a todos realmente atónitos, ¿no? Por ver cómo fue que chocó exactamente. Hemos invitado a Todd Curtis, él es experto en aviación, para que más o menos nos dé su opinión de qué fue lo que pasó. Mr. Todd Curtis, good morning. How are you? Welcome to the show.
Thank you for having me.
It's a pleasure having you on. Usually we want to talk about, you know, air disasters, and luckily they don't happen that often, and then we have other things to talk to you about. But today we want to talk about the fact that there were two plane crashes days apart. One was the Azerbaijan Airlines flight that went down in Kazakhstan, killing dozens of people. But the second one, the one that just happened like yesterday, day before yesterday, the Boeing 737-800 that was transporting 181 people this weekend in South Korea, 179 died, 2 survived miraculously. This flight took off from Bangkok, Thailand. Este avión salió de Bangkok, Tailandia. 179 personas a bordo, 181 personas a bordo. Dos de ellas sobrevivieron de milagro. Vamos a hablar con él acerca de qué fue lo que pasó. What do we know, or what is the latest regarding this last tragedy that, you know, if you see the visuals, it's really, really an awful situation.
Well, it is an awful situation and a very dramatic video that actually had some useful information. Mm. Right now, the official investigation has not released any statements. That investigation will be run by the South Korean government with the participation of the U.S. government because it was a U.S. airplane, a 737-800. So they're typically involved in this investigation. But what is clear is that the flight, until shortly before landing, appeared to be normal. I've seen some unofficial tracking data from the airplane, and until shortly before landing, nothing was out of the ordinary. But there's evidence, including eyewitness evidence, that the airplane was struck by at least one bird, and the right engine may have been affected.
The right engine. So, fue una situación horripilante, especialmente los que vimos el video de lo que ocurrió. Pero ese video como que nos da también pistas. No hay nada concreto ni nada todavía oficial de parte del gobierno, pero el gobierno de Corea del Sur junto con el gobierno de los Estados Unidos están investigando. ¿Por qué los Estados Unidos? Porque el avión era precisamente de los Estados Unidos. Lo que se sabe es que era un vuelo normal. Todo estuvo bien, normal, hasta antes, poco antes del aterrizaje. Lo que sí se sabe, porque hubo inclusive testigos, que había pájaros en el área, y eso pudo haber causado el problema, porque uno de ellos se introdujo en el motor, en el derecho. So, let's talk a little bit about these birds. I mean, do birds usually cause this type of disaster, or are they just a nuisance?
Mostly they're a nuisance. Even when they strike an airplane, they don't cause disasters, simply because over the last several decades, there have been regulations for the design of large airliners so that they can maintain the ability to fly even after striking multiple birds.
So, le digo esto de los pájaros, porque no es la primera vez que escuchamos lo de los pájaros que se meten a los motores. Dice que por lo general simplemente son una molestia, no causan este tipo de desastre, especialmente porque han cambiado el diseño de muchos de estos aviones para precisamente evitar este tipo de catástrofe por parte de los pájaros. But in this case, we can speculate that we can blame a bird or birds for this.
Birds were involved, but it's too early to say if they were the main cause. Mm-hmm. One of the reasons is what happens after a bird strikes an airplane. It depends very much on the crew that's on board. There are emergency procedures that have to be executed. And if they are working together and working off the standard procedures, in most cases, even with severe damage, the airplane can safely land. Yeah. There was only a few minutes between the bird strike and the crash. So, in my opinion, they may not have had a lot of time to go through thoroughly all the emergency procedures.
So, es muy temprano, obviamente, para decir exactamente cuál fue la causa principal. Y lo que hay que realmente enfocarnos es, ¿qué pasa después de que un pájaro se mete así a un motor del avión. Y dice que eso también tiene mucho que ver con las personas que están volando el avión, de cómo reaccionan, de que tienen que trabajar juntos. Aparentemente solo hubo poquitos minutos entre lo de la situación con el pájaro y el choque. But also I understand the landing gear did not come down. Is that true?
Well, the video that I've seen doesn't show the entire sequence of the landing. It shows only after the airplane was on the ground. Mm. And clearly, the landing gear were not deployed. Mm-hmm. Also, other devices you would expect to be deployed on landing, flaps to slow the airplane down, I didn't see evidence of that as well.
So that's because they didn't have enough time to react? Is that...
It's unclear because there's very little information that's been released. For example, the communication with air traffic control, there's only been a small amount of communication released. Mm-hmm. So it's not enough to really say what happened.
Right.
The black boxes, both the video, the voice recorder and the data recorder, have been recovered.
Okay.
But they have not stated whether or not the data on those boxes are intact.
Right. Okay. So, es muy temprano, obviamente. El video que se vio, todavía no se sabe exactamente qué pasó, porque tampoco las ruedas se bajaron. El avión como que fue de panza, ¿verdad? No se ve. Hay poquita información. Tampoco no hubo mucha comunicación entre los pilotos y la torre de control. Lo que sí se ha recuperado son las famosas cajas negras. Hay que ver en qué estado están para que nos den más pistas sobre qué fue lo que pasó.
Y estamos hablando todavía del que acaba de ocurrir.
Del de Corea del Sur. And what about the two crew members that survived? How in the world does that happen? And that leads me to the question of, does where you sit or where you are in a plane give you a better chance of survival?
In this case, yes, simply because of the way the airplane crashed. Mm. As one can see from the video, it crashed at a very high speed, I'm estimating over 100 miles an hour, into a structure that was on top of a mound of earth. So it essentially went into a brick wall. It stopped very, very quickly, broke up immediately. The way the airplane is configured, there are typically two flight attendant seats totally in the back of the plane, back mm-hmm. where the lavatories are, mm-hmm. and those seats are facing forward. Mm-hmm. And those seats actually have some distance from the last passenger seat. Mm-hmm. And as I've seen from the video, about the only part of the airplane that was intact was the very, very back of the airplane, where those two flight attendants usually are sitting at landing. Mm-hmm.
Le digo que sí, en este caso, obviamente, este avión chocó a muy alta velocidad, por lo menos 100 millas por hora. De la manera que está estructurado este avión, y se dio cuenta uno de que lo que pasó fue que chocó básicamente contra una pared, contra un muro. Le digo, ¿cómo fue que sobrevivieron estas dos personas, estas dos mujeres que iban en el avión, las azafatas? Dice que si uno se da cuenta cómo es la estructura del avión, hay dos asientos en la parte trasera para las azafatas, justo al lado del baño y con un poquito de distancia con los últimos asientos del avión. Y obviamente también la parte trasera del avión, muy pequeña parte de la trasera del avión, quedó intacta. Es por eso que ellas se salvaron. But in general, is it better to sit in the back, or is it because this time it was a front-on crash and that's why they survived? What about in general speaking?
In general, it's hard to say because most crashes are very, very different. Mm-hmm. Sometimes, like this one, the front part of the airplane hits the ground first. Other times, it might be the people in the back who are killed and everyone else up front survives. Mm-hmm. But in any kind of crash where you have a complete destruction of the aircraft, it's typically very, very difficult to figure out where to survive because the entire aircraft was destroyed.
So it's just a matter of luck, I guess. So le digo que si sentarse atrás por lo general es lo más seguro. Dice que es muy difícil de decir. Depende cómo es que choca el avión, etcétera, etcétera. A veces son las personas que están adelante las que sobreviven. Es realmente cosa de suerte.
Okay, I have two questions having to do with how do you stop a plane. The jet stops because of the jet propulsion besides the brakes on the tires usually, but this plane didn't have any tires, so people are wondering why it didn't slow down. Isn't that how you slow down a jet, by reversing the jet propulsion?
That is one of the ways it slows down. Typically, there are three ways that a 737 slows down after landing. One, it has brakes in the tires on the main landing gear, not the nose gear, but the two main landing gear under the wings. It also has something called thrust reversers. That is, the thrust of the engine, instead of going 100% toward the back, some of it is redirected forwards. And the third way is there are devices that are deployed on the wings, flaps and speed brakes, that have more wind resistance. That slows the airplane down as well. In this case, at least two of those were not working. I didn't see any flaps and other wind resistance devices. The landing gear were not down. And it's unclear if the thrust reversers were even operating.
Okay, muy interesante, ¿no? Porque le digo yo que yo pensaba, y me lo asegura él, que pues un avión se para con las brecas que traen las llantas y obviamente la proporción a chorro, que es, él lo llama thrust, o sea, los motores los se ponen en reversa y obviamente en lugar de estar aventando aire para atrás, avientan aire para enfrente y de esa manera ayudan a detener el avión. El otro son las brecas y el otro son los flaps.
Las solapas.
O sea, que se levantan uno cuando va aterrizando, si uno se asoma por la ventana, ¿verdad? Se ven estas solapas y se levantan y eso le pone resistencia al aire. Son las tres maneras de detener un avión. Él dice que no vio los flaps, las solapas, y que obviamente las llantas no salieron, o sea, el landing gear no se mostró, y no se sabe todavía si la proporción a chorro cambió de dirección o no. O sea que that would be on the black box as to whether the jet propulsion or the thrust, as you say, was working or not.
That's correct. The flight data recorder records hundreds of pieces of data. Some of those data include whether the landing gear were deployed, whether the brakes or the brake system were working, whether the thrust reversers were deployed, and even the position of a lot of the switches inside of the aircraft.
Y obviamente, ¿verdad? Le pregunto que si eso va a estar en la caja negra y obviamente todo eso va a estar, nos explica él que exactamente así es como se trabaja, la caja negra dice exactamente qué estaba pasando con los instrumentos y la electrónica del avión antes de que chocara. Now, my next question has to do precisely with that muro that Isabel mentioned, which is the wall. Now, I thought the guy was kind of inappropriate in saying, why would a wall be there? But maybe I'm wrong. But from what I understand, walls are always there because of exactly this that happened. Is that correct or no?
Well, every airport has a different design for how they place equipment and how they place protective devices. This particular airport, shortly after the end of the runway, there was a clear area called the runway overrun area. There was a short area of just regular ground. Then you had a set of equipment that's used for landing that was set on top of a dirt pile. Some airports have those same antennas, but they're flat on the ground. So if that were one of those airports, this airplane would have gone through those antennas and probably would have been largely destroyed, but not as badly as this one. And beyond that, there was a protective wall of a concrete topped by barbed wire, because it's South Korea. They have many more severe security concerns than we have in the United States. So instead of having just a regular chain link fence, they had a real wall with barbed wire on top. So had this happened in another airport that had nothing but empty dirt in front of the runway, active runway rather, this airplane would have come to a stop and most people would have survived.
Wow, pues muy interesante, ¿no? Porque yo escuchaba a los reporteros que estaban diciendo que si ese muro no hubiera estado ahí, que pues la mayoría de la gente se había salvado. Pero yo tenía el pensamiento de que la mayoría de los aeropuertos tienen esta clase de detenciones, esta clase de muros para precisamente evitar que cuando hay casas, cuando hay residencias al otro lado, para evitar que los aviones se vayan para el otro lado, si es que algo ocurre así. Pero él nos dice que en en esta ocasión no es la situación. Este muro estaba ahí principalmente por la seguridad. Y inclusive tiene alambre de púas en el muro. Y si no hubiera estado ahí, el avión hubiera sido resbalándose siguiendo más distancia. Pero la mayoría de ellos hubieran sobrevivido. Así es que los reporteros que yo había visto, que había pensado que estaban medio dormidos, tenían razón, ¿verdad? Al decir que si no hubiera estado eso, pues ahí se hubieran salvado muchísimas personas.
So a plane that lands on its belly without the landing gear deploying, usually it'll be fine, right? They can safely land. Is that correct? Or do they skid off the runway when that happens?
It depends on the circumstances. For example, if the crew has plenty of time to plan, plenty of time to tell air traffic control they have a problem, mm-hmm. they will probably be directed to an airport that has a very long runway mm-hmm. with a lot of emergency equipment, mm-hmm. maybe with foam laid on the runway so sparks don't start a fire. And they may even be sent to a runway that has special material at the end of the runway, sort of like soft concrete, so that when the airplane runs off the runway, it goes through the concrete. It comes to a stop very quickly, like going into mud. Mm-hmm. But in this case, it looks like there's very little time between the start of the emergency and the crash. Wow. So I didn't even see any fire trucks out on the runway in the video that showed the airplane going down the runway. So it might have been that quickly developing that they couldn't do anything.
Y le pregunto que cuando un avión no se bajan las ruedas y termina en la panza del avión, ¿verdad? Por lo general, no hay problema, se salva la gente, quizás se sale un poquito de la pista de aterrizaje. Y dijo que depende en las circunstancias. Si hay tiempo para declarar una emergencia, como por ejemplo decir las ruedas no están bajando y se lo comunican a la torre de control, ir a otra pista mucho más larga donde va a haber personal de emergencia esperándolos, donde quizás hasta espuma esté listo para ellos, donde quizás haya un material más suave como por ejemplo tierra, ¿verdad? Pero lo que pasó acá fue que pasó tan rápido que no hubo tiempo para nada, ni siquiera vio equipos de bomberos ni nada esperándolos.
Did this plane land going the wrong direction of the usual airport traffic?
Well, it's unclear why they landed the direction they landed. This airport had one runway. It goes from north to south. And initially, the airplane was approaching from the south, landing toward the north. After whatever happened in the air happened, it actually kept flying and went around in the other direction. Mm. Now, I actually looked at the wind that was being measured at the airport at that time, and I thought maybe they went in the other direction because the wind would have been in their face, which is what you want to do when you land because it helps you to slow down. On that time, at the time they landed, the wind was basically coming sideways to the runway. Hmm. So it was up to the crew to land in whichever direction they wanted as far as the wind was concerned. Now, again, they have not released the communication either inside the cockpit or with air traffic control. So I don't know why they landed in the direction they did.
Y obviamente, ¿verdad? Le pregunto yo que por qué es que este avión aterrizó en la dirección que no usualmente aterrizan los aviones en esa pista. Usualmente aterrizó en la dirección contraria. Y él dice que todavía no han declarado esa la razón por la cual. Él dice que de primero pensó que a lo mejor lo habían hecho por el viento, porque cuando vas a aterrizar de esa manera prefieres estar en contra del viento para que te ayude a detenerte un poco. Pero él dice que el viento venía del lado, no venía ni del sur ni del norte, sino que del lado les hubiera pegado, o sea que no sabe él por qué tomaron esa decisión, porque cuando les dieron la libertad de aterrizar, les dieron la libertad de aterrizar de cualquier dirección que ellos quisieran, y ellos optaron por aterrizar de esa manera, y todavía no se sabe exactamente por qué lo hicieron de esa manera.
Well, we want to thank you for speaking with us about this subject, but we have a few minutes left, and we want to talk a little bit before we say goodbye to you about the drone situation, the drones over New Jersey, New York, etc. All of a sudden, news have stopped talking about that. What was that about? Do you know?
There might have been several things going on. First, a lot of the news happened right before Christmas, so Christmas time might have been a time that stopped. Also, about the time of Christmas, there was a weather system moving through that part of the East Coast, and most commercial drones and private drones, people that would buy drones you could buy up in the store. They don't operate well in the rain because they're run by electricity and they're not protected from the rain. So if you tried to fly your commercial off-the-shelf drone in the rain, it would crash. So that was part of it. And part of it might be the media moved on to something else, which is often the case when it comes to anything in aviation.
Right. So there's nothing. There's nothing. What's the word can I use? Nothing shady about
nothing
those drones.
Twilight zone-ish about it.
You think it was just normal behavior?
I think most of what was reported, and certainly most of what was put online, were not anything mysterious. Mm. In fact, from looking at some of the online videos, there are clearly some of these that were regular airplanes. Mm. That maybe they zoomed in very closely and you saw these fuzzy lights blinking and, oh my gosh, it has energy field around it. Uh-huh. Last night, I went outside, took a picture of a plane coming into San Francisco, and I deliberately zoomed my phone to the maximum. And what came out looked exactly like some of those videos online. Now, that's most. I think some of what is going on is indeed unusual. Some of what is going on are people who are flying very, very highly sophisticated drones for reasons that no one's mentioning. The government may know, but they're not telling us. Uh-huh. And I think some of the things that are seen are indeed not even explained as regular drones. But trying to separate the noise from the information is very difficult.
Uh-huh. Entonces le pregunto acerca de los drones. Estuvimos hablando aquí que andaban sobrevolando Nueva York, Nueva Jersey, e hizo muchas noticias y dice que fue alrededor de Navidad, donde no hay tanta noticia que reportar, obviamente, pero él dice que también hubo un sistema del clima que estaba presente en ese entonces, que llovía, donde los drones no funcionan muy bien cuando está ese tipo de clima, etcétera, etcétera. Se pueden caer con la lluvia. Mucha gente vio eso ocurrir. Él dice de que lo que fue captado no cree que fue nada misterioso, vio videos, dice que inclusive algunos de esos eran aviones con luces que se apagaban y se prendían, mucha gente los confundió con drones, ¿verdad? Dice que anoche salió y tomó una foto de un avión que estaba aterrizando en San Francisco y le hizo el zoom a lo máximo y dice que se veía raro, pero terminó siendo un avión común y corriente. Dice que sí, hay algunas cosas raras que quizás el gobierno no nos esté diciendo, pero por lo general eran inofensivos esos drones.
One short question about what you mentioned having to do with the drones. It's raining, the drones don't operate proper because of the water weight or because of the signal?
Mostly because of the water, and that's because the most popular kinds of drones that are out there that are made by, there's a major company called DJI in China, and they have about two-thirds of the drone market here in the United States. Most of theirs, especially those that are not made for professional use, they tell you don't fly it in the rain because it's run by batteries and electricity. Mm. You have a lot of exposed wiring. Mm. A single raindrop can come in there and short out a part of the system and cause it to crash. So when it's raining or snowing, don't fly a DJI drone.
Okay, entonces lo encontré interesante, ¿no? Que dijo que esos drones que compras en las tiendas no puedes dejar volarlos en la lluvia. Y yo le preguntaba que si era por la señal del remoto control o por el peso del agua. Y él dice que, bueno, es que no están hechos para comercialmente, sino que los venden en las tiendas. Y le puede caer una gotita de agua, se mete porque hay mucha electrónica expuesta y pues básicamente van y se estrellan. Así es que cuando está nevando o cuando está lloviendo, si es que compras un drone así medio Mickey Mouse, no salgas a volar.
Hasta una gotita lo puede desconchinflar. I wanted to thank you so much for being with us during this year and always being available when we call and always saying yes, and we really do appreciate your expertise and speaking with you, and wanted to wish you a happy new year. Hopefully we can talk some more next year, and maybe we can even touch on a little bit on UFOs. What do you think?
I can very definitely touch on that subject.
That's
and I'd like
awesome.
To thank you again for this year and previous years and giving me the opportunity to be on your show and talk to your audience, and I hope to have many opportunities in the future.
Talk to us a little bit about your show and where we can find more information on you and your airsafe.com.
Well, you can actually find information about what I'm doing in two places. My website, airsafe.com, which discusses aviation safety and security, and the website FlightSafetyDetectives.com, which is a podcast with other experts where we talk about a range of issues, including UFOs.
Mm, oh, right on. Yeah, we're going to talk to you about UFOs, definitely. Hay dos lugares donde usted lo puede encontrar, airsafe.com. También Flight Safety Detectives es como un podcast donde hablan de todo, inclusive acerca de los ovnis. Vamos a invitarlo una vez más para hablar acerca de ese tema fascinante. Thank you so much. Happy New Year to you and yours. We appreciate you so much. Gracias.
Well, thank you.
Adiós.
Thank you.
González Dental Care, cuidado dental con la familia González.
Ingrid Marino, su mejor opción para compra y venta de propiedades. 650-834-2183. Ingrid Marino, for all your real estate needs.
Amigos, ¿qué tal? Emma Alfaro de Fremont Toyota para decirle que si usted está interesado en cambiar un auto y esta semana quiere visitarme, estoy para atenderle en cualquier marca de autos usados, seminuevos, certificado y con muy buenas millas. Y si quiere estrenarse un Toyota, por supuesto que tengo toda la línea de los 2024 en todos los estilos y modelos en Fremont Toyota. Y recuerde, el teléfono a llamar es 510-825-6479, 510-825-6479. Y si Lucas dice sí, yo también digo sí.
Bueno, va a haber aumentos, damas y caballeros, en el transporte y también en los puentes, así es que tenga usted conciencia de ello. Pero en lo positivo,
Marcos, es de que el Muni ofrecerá viajes gratis en la víspera de Año Nuevo, una medida que ha tomado por 25 años ya consecutivos para ayudar a evitar que las personas beban y conduzcan. Los viajes gratis se ofrecerán desde el martes 31 de diciembre, mañana a las 8 de la noche, hasta el miércoles 1 de enero a las 5 de la mañana. El servicio gratis incluirá todas las líneas y rutas de el Muni, así que mañana lo estaremos repitiendo para que no se le olvide y tome ventaja de este servicio gratis.
Desarrollo virtual, Rafael Monroe, lo mejor te lleva hasta el futuro.
Atención, empresarios, todos necesitamos presencia en el internet, ya sea su página personalizada o presencia en los ahora esenciales medios sociales. No pierda potenciales clientes y oportunidades por no estar en el internet. Rafael Monroy y Desarrollo Virtual es lo que necesita. 650-290-2099. 650-290-2099.
Desarrollo Virtual. Rafael Monroy.
Búsquelo en el internet, Desarrollo Virtual.
Saluda a Rafael Monroy. Bueno, Isabelita, ha sido un placer. Thank you very much.
Thank you very much. Mañana hablamos en la mañana.
Si usted quiere llamarme por alguna razón, 650 7